muy cautos y muy prudentes es, como dice la Junta de Extremadura, que hay que ser ante el caso de las mascarillas de Almendralejo. La portavoz del Ejecutivo, Victoria Bazaga, ha señalado que la Junta ha puesto las mascarillas en manos y conocimiento de la Guardia Civil para que determine lo ocurrido tras encontrarse con esta realidad. Y el cruce de acusaciones no ha tardado en llegar a raíz de lo que te venimos contando en COPE Extremadura sobre que decenas de miles de esas mascarillas fueron importadas por FCS Select, la empresa a la que el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, adjudicó 4 contratos por un valor superior de 260 millones de euros. El 10% de las mascarillas adquiridas eran defectuosas, como constató en un informe el Tribunal de Cuentas. Pues bien, el delegado del Gobierno dice que no entiende tanto ruido y que el asunto no se está investigando. Lo tacha, atención, de broma. José Luis Quintana.
Este caso es un poco sorprendente porque realmente nosotros no tenemos ninguna denuncia. Parece un poco de broma porque se llevan allí, pero no se denuncia, pero en cambio en la prensa se trata de ligar a otros casos que sí se están investigando.
Los populares siguen pidiendo explicaciones y piden al PSOE que dé la cara. José Ángel Sánchez Julia es el portavoz del PP.
¿Le sigue pareciendo todo esto una broma al señor Quintana? Porque al resto de los extremeños esto es lo que nos parece. Es una broma de mal gusto. Le pedimos al señor Quintana un poco de respeto. ¿Van a decir algo o van a seguir insinuando que el gobierno de María Guardiola no tenía que haber hecho nada?
Pues el PSOE ha hablado, aunque explicaciones no han dado. Acusa al PP de querer enfangar y rechaza la corrupción en este asunto. Juan Ramón Ferreira.
Por lo tanto, yo lo que le pido al Partido Popular es que deje de intentar abrir tramas de corrupción que no existen. El gerente de SEPA sabía hace 2 meses la existencia de esas mascarillas y ha mandado esa información a la Guardia Civil para hacer parecer una trama de corrupción ligada a la Junta de Extremadura que no existe, cuando ha quedado claro que la Junta de Extremadura no ha tenido ningún contrato con las empresas que están vinculadas a esa trama del caso Coldo. Por lo tanto, que no traten de hacer...
Asunto del que seguiremos muy pendientes. ¿Qué tal? Buenos días. Soy Celia Lafuentes, martes 19 de marzo, día de San José, día del Padre y día de la ciudad de Badajoz, festivo en esta localidad. En este martes las nubes irán en aumento con brumas matinales en el Valle del Guadiana. Las temperaturas estarán en ligero descenso, entre 10 y 25 grados en Badajoz, entre 10 y 23 grados en Cáceres.
Cada año más de 2.000 mujeres son diagnosticadas en nuestro país de cáncer de cuello uterino. El Servicio Extremeño de Salud cuenta con un programa de detección precoz dirigido a mujeres de Extremadura de entre 25 y 65 años. Recibirás una carta para participar y así prevenir el cáncer. Es un mensaje financiado por la Unión Europea, Next Generation EU. Servicio Extremeño de Salud, Junta de Extremadura.
Herrera en COPE.
Extremadura.
Estar informado.
Vamos ahora a descubrir la historia impresionante de la semana. Lo hacemos con el grupo Imprex, empresa extremeña en servicios de consultoría puntera en España, y con Jaime Ruiz Peña. Buenos días.
Buenos días. Entre los mayores tesoros de nuestra tierra se encuentran extremeños extraordinarios, como fue Bravo Murillo, nacido en Fregenal, el único extremeño que llegó a presidente del gobierno y presidente del Congreso de los Diputados, pero fue como ministro donde dejó una huella en la historia. Fue el que llevó a nuestro país de la legua al kilómetro, de la arroba al litro, el que creó el Ministerio de Hacienda y terminó las carreteras de Madrid a Badajoz y Madrid a Valencia. Fue el creador del canal de Isabel II que lleva el agua a Madrid y hoy en esa ciudad tiene hasta una estación de metro. Así que cuando te diga un madrileño que tiene la mejor agua de España, tú le contestas, claro, la llevó un extremeño. ¡Bravo Murillo! Y es que Extremadura es impresionante.
Imprex te ofrece una gestión integral en prevención de riesgos laborales para tu empresa. Entra en grupoimprex.com y descúbrelo. Y se cumplen 9 días de la desaparición de Fernando Zamora en Plasencia y nada se sabe sobre su paradero. Continúan las tareas de búsqueda. Hoy, en esta jornada, un perro de agua experto en localizar cuerpos en entornos acuáticos se va a sumar a los trabajos. La familia espera que este perro pueda encontrar a Fernando, cuyo cuerpo podría estar sumergido en el río sin salir a flote por la suciedad que arrastra el mismo. Lo destacaba el portavoz de la familia, Francisco Berroco, en nuestros micrófonos.
Vamos a ver si apareciera el cuerpo, por fin. Además, el río que está tan, no sé si denominarlo sucio, está tan lleno de cosas que el cuerpo se puede haber enganchado en un Rama.
Pues a las 9:15 de la mañana he convocado una nueva batida en la zona de La Chopera. Y otro de los temas que ha pasado en las últimas horas ha sido Encilleros. Te cuento, un hombre ha robado un radar de tráfico intentando que en su trabajo no descubriesen que estaba usando el coche de empresa. Al parecer, según informa la Guardia Civil, este varón de 53 años sustrajo el radar y lo golpeó hasta dejarlo en muy mal estado. Después, él mismo denunció el supuesto robo de su coche de empresa, algo que desató las sospechas en los agentes. De otro lado, sin carnet, drogado y con 600 dosis de heroína y cocaína encima. Así ha detenido la Guardia Civil a un vecino de Almendralejo en un control rutinario. El detenido ya ha sido puesto a disposición judicial. Más asuntos. En COPE Extremadura nos estamos planteando qué va a pasar con Almaraz y el resto de la comarca cuando cierre la central nuclear, algo que, salvo milagro, está a la vuelta de la esquina, en 2027. Hablamos de la pérdida de casi 3.000 empleos y un impacto económico en la zona de casi 100 millones de euros. Más allá del rifirrafe político, nos preguntamos si hay plan alternativo para todas esas familias. Y la respuesta es que, a 3 años vista, no lo hay. La Junta cree que no hay nada que pueda sustituir el empuje económico de la central y dice no tener previsto un plan B. Plan B que sí exigen al Gobierno. La consejera de Agricultura, Mercedes Morán, lo ha hecho en COPE.
Entiendo que ese plan B tiene que ir diseñado por el Gobierno de España, independientemente de que nosotros contribuyamos a ello, porque es el Gobierno de España quien cierra la instalación, quien ocasiona esa pérdida de empleo y quien ocasiona esa falta de soberanía energética.
¿Y qué dice el Gobierno? Pues poco a poco va allanando el terreno para ese cierre. El delegado del Gobierno ha quitado hierro al asunto, asegura que el parón momentáneo de uno de los reactores a la central demuestra que se puede vivir sin ella.
Lo bueno es, de alguna forma, que no hemos dejado de tener electricidad en ningún sitio y no han subido los precios. Lo dice absolutamente todo, son empresas privadas, que su principal objetivo es obtener beneficio lícito. Totalmente.
Por cierto, semana clave para el PSOE de Extremadura. Este sábado se celebra el 14º Congreso Regional de los Socialistas, donde se ratificará a Miguel Ángel Gallardo como secretario general del PSOE en la región y donde se renovará su estructura orgánica. Un congreso que va a contar con la presencia este sábado por la mañana de Pedro Sánchez. Hasta aquí la información más cercana. Ya sabes que vuelve a la cadena COPE en tan solo 20 minutos. Sigue ahora escuchando Herrera en COPE. We'll be right back.